Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Alina Tufani y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este sábado 10 de septiembre, Memoria Litúrgica de San Nicolás de Tolentino, sacerdote agustino. Murió en el año 1305. Al recibir a los participantes en la sesión plenaria de la Pontificia Academia de las Ciencias, el Papa Francisco les pidió en este momento de la historia que promuevan el conocimiento con el objetivo de construir la paz. Isabel II y la amistad con los papas, la reina de Inglaterra y Gales, fue recibida varias veces por los pontífices en la Ciudad del Vaticano. Recorreremos sus encuentros con Pío XII hasta llegar al Santo Padre Francisco. El cardenal Vincent Nichols, arzobispo de Westminster, recordó a la reina fallecida y sus 70 años de reinado. Con sus cambios de época, dijo: "Creo que la situación de la Iglesia en este país no se debilita por la muerte de Su Majestad y el rey Carlos continuará el legado de su madre". El Santo Padre comenzó sus actividades esta mañana a las 7:30 en la capilla de Santa Marta, donde tuvo lugar la concelebración con los representantes pontificios. A las 9 de la mañana, el pontífice recibió en audiencia al cardenal Marc Ouellet, prefecto del dicasterio para los obispos. Una hora más tarde, recibió a Monseñor Miroslav Adamski, obispo titular de Otrícol y nuncio apostólico en Argentina. A las 10:30, en la sala clementina del Palacio Apostólico, el obispo de Roma recibió a los participantes en la asamblea plenaria de la Pontificia Academia de las Ciencias y después de las 11 de la mañana, en el aula Pablo VI, el Papa se encontró con los participantes en el Congreso Internacional de Catequesis, aproximadamente 1.400 personas.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Al recibir a los participantes en la sesión plenaria de la Academia Pontificia de las Ciencias, manifestó su gratitud a Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, quien ha trabajado mucho como canciller al servicio de esta academia y de la Academia de Ciencias Sociales. Que el Señor lo recompense, le dijo, y lo colme de bendiciones, y le deseo lo mejor en su 80 cumpleaños y una feliz jubilación. El Papa también dio la bienvenida al nuevo canciller en la persona del cardenal Peter Turkson. Gracias, querido hermano, le dijo, por tu disponibilidad y buen hacer. A todos los miembros de esta academia en este momento de la historia, el Papa les pidió que promuevan el conocimiento con el objetivo de construir la paz. Tras las dos trágicas guerras mundiales, recordó, parecía que el mundo había aprendido poco a poco a avanzar hacia el respeto de los derechos humanos, el derecho internacional y las diversas formas de cooperación. Sin embargo, por desgracia, la historia muestra signos de retroceso. El Papa destacó que no solo se intensifican los conflictos anacrónicos, sino que también resurgen los nacionalismos, así como las nuevas guerras de dominación que afectan a civiles, ancianos, niños, enfermos y causan destrucción por doquier. Los numerosos conflictos armados en curso, dijo el Papa, son muy preocupantes. Se trata de una tercera guerra mundial por partes y los riesgos para las personas y el planeta son cada vez mayores. También destacó que San Juan Pablo II había agradecido a Dios que por la intercesión de María el mundo había sido preservado de la guerra atómica. Por desgracia, dijo Francisco, debemos seguir rezando por este peligro que debería haberse evitado hace tiempo. El Santo Padre también destacó que es necesario movilizar todos los conocimientos basados en la ciencia y la experiencia para superar la miseria, la pobreza y la nueva esclavitud y evitar las guerras. Al rechazar ciertas investigaciones que están inevitablemente destinadas en circunstancias históricas concretas a terminar en la muerte, los científicos de todo el mundo pueden unirse en una voluntad común de desarmar la ciencia y formar una fuerza para la paz. Por último, el Papa dijo, en nombre de Dios que creó a todos los seres humanos para un destino común de felicidad, estamos llamados hoy a dar testimonio de nuestra esencia fraterna de libertad, justicia, diálogo, encuentro mutuo, amor y paz, evitando alimentar el odio, el resentimiento, la división, la violencia y la guerra. En nombre de Dios que nos dio el planeta para salvaguardarlo y desarrollarlo, hoy estamos llamados a la conversión ecológica para salvar la casa común y nuestras vidas, junto con las generaciones futuras, en lugar de aumentar la desigualdad, la explotación y la destrucción.
Cari accademici, cari amici, vi incoraggio a continuare a lavorare per la verità. La libertad,
queridos académicos, queridos amigos, concluyó el Papa, los animo a seguir trabajando por la verdad, la libertad, el diálogo, la justicia y la paz. Hoy más que nunca la Iglesia Católica es una aliada de los científicos que siguen esta inspiración y también gracias a ustedes. Les aseguro mis oraciones y respetando sus convicciones invoco sobre cada uno la bendición de Dios, y ustedes, por favor, a su manera, también recen por mí.
Vi assicuro la mia preghiera, rispettando le vostre convinzioni, invoco su ciascuno la benedizione di Dio. E anche voi, per favore, nel modo che vi è proprio, pregate per me. Grazie.
Hebdomada Pape.
Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Vatican News, cada sábado a las 6:30 de la tarde.
El pasado 8 de septiembre comenzó en el Aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano el tercer Congreso Internacional de Catequesis, organizado por la Sección para las Cuestiones Fundamentales de la Evangelización en el Mundo del Dicasterio para la Evangelización, bajo el título El Catequista Testigo de la Vida Nueva en Cristo. Una representación del Laboratorio de Catequesis del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño estuvo presente en este evento, en el que participaron 26 obispos, 234 presbíteros, 15 diáconos, 128 religiosas y 956 laicos de 82 países. El evento, como hemos dicho, culmina hoy con la audiencia del Papa Francisco. El padre Manuel Jiménez, del equipo coordinador del Laboratorio de Catequesis, al compartir sus impresiones de la primera jornada, dijo: la catequesis de la vida nueva es una catequesis del Espíritu porque explica la esencia del Evangelio. El ser uno en Cristo es lo que más cuenta. Para este sacerdote colombiano, lo que cuenta es la criatura nueva nacida, Cristo que derriba el muro que nos separa. Por ende, el Espíritu es el maestro interior de la catequesis. No somos más nosotros, es Cristo que vive en nosotros por la acción del Espíritu Santo. Por su parte, Anita Tenorio, catequista y formadora de la Conferencia Episcopal Peruana, aseguró que este congreso va planteando todo lo que es la formación del catequista como primer testigo de Cristo, que si no hay este encuentro con Jesús para la vida, no se puede dar testimonio y mucho menos hacer una catequesis. Así que esto es clave, dijo, tener esa libertad y la formación en el Espíritu Santo.
Hebdomada Pape.
Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Vatican News, cada sábado a las 6:30 de la tarde.
Isabel II, la monarca británica más longeva de la historia, conoció a 4 papas como reina, 5 durante su larga vida. Nacida en 1926, Isabel Alejandra María vino por primera vez al Vaticano en 1951 como Princesa Isabel. En ese momento, el Papa era Pío XII. Tras la muerte de su padre, el rey Jorge VI, fue coronada como reina Isabel II el 2 de junio de 1953. Años después, en 1961, con su consorte, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, acudió a la audiencia del Papa Juan XXIII. Su presencia en el Vaticano, dijo el pontífice en aquella ocasión, corona de la manera más feliz la serie de demostraciones de amistad que han marcado las relaciones entre el Reino Unido y la Santa Sede. En 1980, la reina Isabel se reunió con el Papa Juan Pablo II, quien destaca la gran sencillez y dignidad con la que la monarca lleva el peso de sus muchas responsabilidades. 2 años después, el Papa Juan Pablo II realizó su visita pastoral a Gran Bretaña en un momento de gran tensión por la situación de las Islas Malvinas. Allí el pontífice le manifestó su preocupación por el momento de angustia y de tensión en el conflicto del Atlántico Sur y aseguró su oración por una solución justa y pacífica. Luego, 18 años después, la reina volvió a ir al Vaticano en octubre para su tercer encuentro con San Juan Pablo II. 2010 es el año del viaje apostólico del Papa Benedicto XVI a Gran Bretaña. La ocasión es la beatificación del cardenal John Henry Newman, ahora santo. En 2012, con motivo del jubileo de diamante de su reinado, Benedicto XVI le envió un mensaje en el que destacaba el ejemplo inspirador de dedicación al deber y al compromiso de la reina, sobre todo en defensa de los principios de libertad, justicia y democracia. Por último, en abril de 2014, la reina realizó una visita de Estado a Italia. Tras reunirse con el presidente napolitano, es recibida en el Vaticano por el Papa Francisco. Su visita coincide también con el 32º aniversario del inicio de la Guerra de las Malvinas. Posteriormente, en el día de las celebraciones de las bodas de platino, de su acceso al trono y de su cumpleaños número 96, Francisco escribe a la reina Isabel II para expresar su cercanía a través de la oración por los miembros de la familia real y toda la nación.
Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
La fe cristiana frente a la sabiduría y estabilidad de Isabel II. El cardenal Vincent Nichols, arzobispo de Westminster, recuerda a la reina fallecida y sus 70 años de reinado. Con sus cambios de época, dijo, creo que la situación de la Iglesia en este país no se debilita por la muerte de su majestad, y el rey Carlos continuará el legado de su madre. El purpurado dijo que cree que en este momento todos pueden entender mejor la importancia de la estabilidad y de la apertura que su majestad representó. Lo digo porque los cambios no terminarán, pero en cierto modo lo que importa es cómo reaccionamos al cambio. Tal vez eso sea lo más importante. Creo que el príncipe Carlos, ahora rey Carlos, heredó esto de su madre. Sé que estará decidido a seguir dando un fuerte testimonio de la importancia de la fe cristiana. También dijo, creo que la situación de la Iglesia en este país no se ha debilitado con la muerte de la reina. Por el contrario, estos serán precisamente los momentos en los que los cristianos se reunirán para rezar y las personas de otras religiones encontrarán un terreno común con nosotros al reconocer la importancia de la fe en Dios para darnos el horizonte, el fundamento y la guía para vivir a través de los tiempos cambiantes. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este sábado 10 de septiembre. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.